podemos abrir las Escrituras en el profeta Jeremías, otra vez, en el capítulo 4. Vamos a hacer la lectura de los versículos del 19 hasta el 26. Jeremías, capítulo 4, empezando en el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Vamos a dejar aquí la lectura, vamos a pedir que Dios nos ayude para extraer las enseñanzas que ahí están recogidas para nosotros. Oramos a Dios. Señor y Padre, tú que hablaste al profeta, a la nación por este profeta, también por este profeta nos quieres hablar a nosotros. Por eso tú has dejado recogidas estas cosas para nuestra propia enseñanza, porque tú eres el Dios que habla por las Escrituras. Danos entendimiento, que no seamos necios. Danos sabiduría, esa por la cual sabemos hacer el bien que debemos. Oh Dios y Padre, estamos esperando en tus muchas misericordias que Cristo compró para nosotros. En su nombre te pedimos que seas con nosotros en esta mañana. Amén. Estamos en una sección nueva del libro del profeta Jeremías. Esta sección empieza en el capítulo 4, versículo 5, y va hasta el capítulo 6, el final, el versículo 30. Y tiene como tema dominante esta nueva sección y estos mensajes que aquí están recogidos del profeta, tienen como tema dominante los juicios de Dios sobre esta nación que ha sido infiel a Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores. Pero en medio de los anuncios de estos juicios nos encontramos con esta escena personal del profeta que me gustaría destacar. Por eso la hemos leído nosotros. Y esta va a ser una de las características notorias de este libro de Jeremías, que aporta casi como ningún otro profeta escritor datos personales sobre sí mismo. Habla de sus conflictos personales, sentimientos y luchas en medio del ministerio complicado y tenso que llevó a cabo. Jonás también nos habla de sus luchas, Habacuc también, algunas de ellas, pero aquí realmente abundan. Jeremías sufrió como ningún otro de los profetas escritores padeció y nos cuenta las penurias que él mismo pasó, tanto física como emocionalmente, cómo fue encerrado en prisión, cómo fue arrojado a cisternas, cómo vivió bajo el complot de muerte de sus propios paisanos, donde él había nacido y se había criado, los de Anatot. Y cómo él se debatía en medio de todo esto, son cosas dignas de considerar. Su vida, para que nos ayude a aquellos que se han despertado en interés de leer el libro de Jeremías y tratar de conocer un poco mejor a este profeta, su vida podíamos decir que transcurrió a lo largo de tres periodos destacados. El primer periodo es del año 627, cuando él fue llamado en el año 13 del rey Josías, esto es el 627 hasta el 609, bajo el reinado del rey Josías. Este fue el periodo más tranquilo. Josías era un rey piadoso y él pudo ministrar sin presión de fuera. Este periodo también de la vida de Jeremías no se conoce mucho, no hay citas concretas aquí de este periodo, hay que deducirlas. El segundo periodo fue de 609, la muerte de Josías, hasta el 586 a.C. Esta fecha fue la fecha de la caída de Jerusalén en manos del Imperio de Babilonia, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Desde el año 609 hasta el 586, aproximadamente 23 años, hubieron cuatro reyes, tres hermanos de Josías y un hijo. Tres hijos de Josías y un nieto. Pero los cuatro eran impíos. No buscaron a Dios, dieron la espalda a Dios y se opusieron al profeta Jeremías con más o menos intensidad. Estos fueron Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. En estos años fue cuando el profeta sufrió los encarcelamientos, cuando tuvo que estar huyendo y escondiéndose. No podía predicar en el templo tampoco, le prohibieron ir al templo a predicar. Y después, el tercer periodo es a partir del año 586 a.C., cuando fue llevado a Egipto con unos pocos judíos que quedaron después de la destrucción de Jerusalén. Huyeron a ese país y eso se recoge en los capítulos del 39 al 45. El profeta en ese entonces tendría como unos 60 años y se piensa que allí en Egipto fue cuando murió. Vamos a mirar algunas cosas del pasaje que hemos leído. Este profeta, a lo largo del contexto dentro de esta parte que estamos mirando ahora, él estaba anunciando los juicios de Dios, que vendrían de pueblos del norte, y sus ejércitos dejarían a la tierra completamente desoladas. Miré la tierra y aquí estaba asolada, como hemos leído en los versículos del 23 al 26. Él miraba, podía ver a la luz de lo que Dios le había revelado y cómo esta tierra de Judá estaba en ruinas. Esto es por causa del pecado de este pueblo. Y hablando de estas cosas, hace un paréntesis. Y en ese paréntesis nos dice cómo él está profundamente conmovido por esto que él está hablando, esto que él está anunciando. Se siente agitado, afectado en gran manera. Le duelen sus entrañas, le duele su corazón. Observen el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Está hablando de cómo estaba siendo sacudido. El mensaje dado entonces está alterando severamente su alma, porque él puede ver lo que ese pueblo va a padecer en un tiempo, en unos años, si este pueblo sigue en esta posición. Contrariamente, el pueblo a quien se dirige no percibe nada. Oía estas cosas y no sentía nada. No reacciona. Es necio, como dice el versículo 22. Mi pueblo es necio, ignorante. Oye estos serios avisos que el profeta habla de parte de Dios y no les afecta. Es el profeta quien estaba padeciendo por lo que ellos van a sufrir, por esos juicios que se avecinan. Ellos no lo ven, ellos no responden, ellos son indiferentes a tal cosa. Jeremías, bajo el dolor de su alma, hace una gran afirmación. Miren el versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, no callaré. Él ve claro, se siente grandemente impulsado a continuar hablando, declarando el pecado de este pueblo, anunciando los juicios de Dios si ellos no se vuelven, porque esto era su trabajo, esto era su ministerio. ¿Recuerdan capítulo 1, versículo 10? Derribar, arrancar, para poder edificar luego, para poderlos así traer al arrepentimiento. Pero miren a qué punto había llegado, cómo él se sentía ahora, lo que él pensaba y la resolución que él tomaba en medio de todo esto. ¿Recuerdan lo que él dijo, este joven, cuando fue llamado y enviado a hablar a las naciones en el capítulo 1, cuando Dios le dijo que lo había santificado antes que naciese, que lo había dado por profeta a las naciones? Capítulo 1, versículo 5, te di para que tú seas un hombre que vas a hablar a las naciones la palabra de Dios. Él lo que dijo es que él no sabía hacer eso. Él era muy joven para hacer eso. Se negó a lo que Dios le había encomendado. Dios insiste, no aceptó la negativa de Jeremías, sino insiste. Incluso en el versículo 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, le había dicho el Señor en ese tiempo, cuando él lo llamó. A este joven, que se negaba a hablar, poco tiempo después lo encontramos haciendo esta firme declaración que no puede callar, que tiene que hablar el mensaje, y ahora es su determinación y su gran anhelo hacerlo. No callaré. El profundo dolor de su alma le impulsa a hacer aquello que Dios le dijo que debía de hacer, pero él no lo veía en ese tiempo. Aquí lo vio, aquí ya lo veía claro. Y lo encontramos a este Jeremías deseando hacer lo que Dios le había mandado hacer. En otra ocasión, más adelante, también tuvo luchas por lo mismo y quiso dejar esa tarea porque veía que la predicación suya traía tanta controversia que quiso dejarlo. Capítulo 20, versículo 9. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. pensaba, para no seguir siendo ese hombre que traía tanta controversia por su predicación. No obstante, sigue diciendo, había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso de no callar, eso de predicar, llegó a ser un fuego en su alma. No podía dejar de hablar. No podía dejar de hacer lo que Dios le había mandado al principio y que él había dicho que no lo haría, que no sabía, que no podía. ¿Qué pasó en ese joven? Podríamos preguntarnos. ¿Qué provocó ese cambio? Un joven que veía serios inconvenientes para hablar el mensaje de Dios, a tener poco después una firme determinación de no callar, de hacer la voluntad de Dios que él quería para él. Más oprimido se sentía, más fuerte era su anhelo de hacer lo que Dios le mandó. Creo que es muy interesante pensar en esto. Y ese cambio, mirándonos a nosotros mismos, cómo nos cuesta a veces hacer lo que Dios nos dice. Miren, miren esto. Consideremos, pensemos en esto. Lo que había pasado es que ahora Jeremías conocía la verdad que antes ignoraba. Ahora Dios le había ido revelando la verdad. Lo que estaba pasando con este pueblo, las consecuencias que vendrían sobre ellos y sobre toda esta tierra. Saber eso le llevó entonces a entregarse a lo que Dios le había mandado hacer, destruir, arrancar, para poder así edificar y sembrar, no callar. Había desarrollado entonces un profundo amor por este pueblo. La verdad que por un lado sacudía las entrañas y traía dolor a su corazón, era por otro lado la que le movía fuertemente a realizar lo que Dios quería que él hiciese. Es importante que nosotros consideremos esto. ¿Cómo nosotros podemos interiorizar los mandamientos de Dios? ¿Cómo podemos interiorizar su voluntad que en otro tiempo veíamos alejada de nosotros? A esto se dedicó Jeremías todo el resto de su vida. Hablar a esa generación a quien amaba, mes tras mes, año tras año, por más de 40 años. Sin embargo, esa generación no escuchó el mensaje. Él no pudo edificar. Él no pudo sembrar. Tuvo que entregarse a destruir, a arrancar. Esa generación todo este tiempo no escuchó el mensaje del profeta. La generación siguiente, sí, la generación a quien Jeremías predicó, sufrieron las terribles consecuencias que él les avisó por la predicación. Claro, para nada sirvió todo esto que él hizo. No, como he dicho, la siguiente generación, los que nacieron después en la deportación, los judíos aquellos que habían sido deportados, que eran contemporáneos de Jeremías, la siguiente generación, ellos empezaron a escuchar a Jeremías, empezaron a leer las palabras del profeta en este libro. Y tomaron en serio las palabras de Jeremías, quien les había dicho que pasados 70 años Dios les visitaría y regresarían a Jerusalén y reedificarían la ciudad, reedificarían el templo, como en Jeremías capítulo 29. Y así empezó el libro de Esdras, para que se cumpliese la palabra de Jeremías. El rey Ciro mandó a los judíos que regresasen, pero esa fue la siguiente generación. Jeremías nunca vio el fruto de su trabajo. Él no sabía bien quién sería esa siguiente generación. Miren cómo, aunque Jeremías no vio el fruto de su trabajo, Dios hizo la obra que quería hacer a través de Jeremías. Dios hizo acorde a sus planes redentores, aunque Jeremías no pudo ver nada de lo que él quería y pensaba ver, de todo su esfuerzo de 40 años de predicación, de avisándoles para que no llegase a esa destrucción que él vivió después en primera persona. Que esto nos enseña a nosotros, que nosotros también queremos ver el fruto de la obra que hacemos para el Señor. Como padres en la iglesia queremos ver. Bueno, ¿cuáles son los planes del Señor? Nuestros deseos pueden ser unos deseos y buenos deseos, pero quizás no conocemos los planes del Señor. Pero Dios hará lo que está ordenado hacer, así que nosotros debemos hacer lo que Dios nos mandó que debemos hacer. ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer? Dios hará conforme a sus planes y propósitos. Hagamos como Jeremías. Dios lo mandó y él lo hizo. Así nosotros, lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Si el Señor nos muestra los frutos, gloria sea a él. Si no, gloria sea también a él. Él hará conforme sus propósitos. Hay dos cuestiones que podían estar detrás entonces de todas estas entrañas doloridas del profeta Jeremías, según vemos en el contexto. Por un lado, eran los avisos continuos del juicio de Dios sobre esta nación, que ustedes lo pueden ver en el contexto de este pasaje. Y por otro lado, el señalamiento del pecado en el que este pueblo andaba. Estas eran las dos cuestiones. Por el contrario, este pueblo, escuchando todo esto, no veía, no era afectado. En Jeremías se despierta el temor de Dios oyendo la palabra de Dios. Porque Dios es santo, Dios es justo. Y este pueblo se ha colocado en una posición en el que el castigo de la justicia de Dios es inevitable. Pero ellos no lo piensan así. Y Jeremías lo veía así. Miren, miren en el capítulo 5, versículo 3 y 4. Dios había estado avisando a este pueblo. Dice 5:3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. No conocen el camino de Jehová, el juicio de Jehová, no lo conocen. Dios en su paciencia había traído aflicciones y condiciones severas sobre este pueblo. Y ellos, bajo eso, no se sentían aludidos. Sentían los azotes, pero le daban otra explicación a esa realidad que estaban sufriendo, porque no conocían el proceder de Dios, no conocían los juicios de Dios. Ah, esto será, es que esto a todo el mundo le pasa. Estas son cosas, bueno, que te vienen, son cosas de la vida, o expresiones así. Los azotaste, no les dolía. Jeremías se fue a los grandes, versículo 5, y de a los grandes, no a los pobres, como en el versículo anterior, a los que quizás no entienden. Voy a ir a los grandes, a los gobernantes, a los entendidos, a estos dirigentes de las naciones, porque ellos entenderán estas cosas. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Los grandes, los dirigentes de las naciones, no se sienten comprometidos con la ley de Dios. No se ven condicionados por la ley de Dios. Se han liberado de la ley y las demandas de Dios para hacer el bien. No se sienten bajo la obligación de obedecer todos los mandatos de Dios. Han roto el yugo. Por eso, versículo 8, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. Con este sentir, con respecto a Dios y a su ley, sienten liberación de sus deseos, carnales, para buscar los placeres a su gusto. Y cada cual está mirando como no debe a la mujer de su prójimo, incluso. Este joven, hablando de estas cosas, este es el mensaje que hay que predicar. Estas son las cosas que hay que decir. Porque estos son los pecados en los cuales nosotros podemos andar, nosotros podemos caer. En el capítulo 5, versículo 12, dice: negaron a Jehová y dijeron, Él no es, o Él no cuenta, Dios no cuenta. No vendrá mal sobre nosotros, decían ellos, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas eran como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Los avisos que estremecían al profeta, para ellos era cosa liviana, cosa liviana. Pensarían algo así: oye, parece que este joven está yendo, o está hablando demasiado exaltado. ¿Qué extremista es este joven? No ven a Dios en la manera que Jeremías se los dibuja, sino más bien ven un Dios de amor que no hará con ellos las cosas que está diciendo Jeremías. Él no cuenta, no vendrá mal sobre nosotros. Dios no va a hacer eso para con nosotros. Esto no hace que Jeremías moderase sus palabras, sino continúa hablando la verdad de Dios, avisándolos que están bajo el desagrado de Dios. Sus palabras irían a ser como fuego. Fuego se había encendido en su corazón. Fuego saldría de su boca. Esa era la forma de hacer bien a este pueblo. Pero ellos lo veían como cosa liviana. Poco después, estos empezarían a tomar represalias contra el profeta. Pero de momento, bueno, lo trataban en un tono burlón o despreciativo. Bueno, hemos tratado de mirar algunas cosas que este pasaje, el paréntesis en medio de los juicios y la denuncia del pecado, nos ofrece aquí. Vamos a meditar en algunas cosas a la luz de esto. Vamos a tratar de sacar algunas lecciones. ¿Es nuestra alma, o está en nuestra alma, esta clase de sensibilidad que había en el profeta? ¿Hay esta sensibilidad, hay este temor de Dios que muestra el profeta, que nos lleva a esta clase de reacción por el pecado que vemos, por los avisos y la advertencia que Dios hace en su palabra? Porque Dios advierte en su palabra, nos da avisos en su palabra. ¿Tenemos la clase de corazón que Jeremías exhibe aquí? ¿O más bien me parezco más a este pueblo que las advertencias y las denuncias de Dios contra el pecado no hacen mucho efecto? Porque la idea que tengo de Dios no me lleva a pensar así. ¿Se puede recibir alguna impresión rápida al oír, por ejemplo, palabras como estas? ¿Se puede una impresión? Pero pasajero. Porque no da lugar a tomar serias determinaciones para hacer la voluntad de Dios. Como dice en Oseas 6:4, la piedad vuestra es como nube, es como rocío de la mañana que pronto desvanece. Recibe las primeras impresiones, ay, esto es así, y después sigue por el mismo camino, haciendo lo mismo, viviendo igual. La piedad es como nube, la nube de la mañana, que se ve la neblina y después sale el sol y se va. Y esto, esta sensibilidad, no es que Jeremías tuviese una personalidad o un alma más sensible y otros son de otra forma. No es una cuestión de tipos de personalidades, sino el corazón. Si hay temor de Dios o no hay temor de Dios en el corazón. Si la verdad hace una profunda impresión en el corazón o no. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 1: oh Jehová, oí tus palabras y temí. Así estaba Jeremías. Eso describe a Jeremías, oyendo estas palabras que Dios le decía: temí. Teme porque sabe que Dios es soberano, porque sabe que Dios es justo, que es paciente en gran manera, pero santo, y el pecado le desagrada. Y ponerse bajo su ira es una posición peligrosa de la que todos tenemos que huir. Decía el salmista, 119, versículo 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Y uno lee el Salmo 19 y se ve que este hombre conoce a Dios, este hombre sabe de la vida de piedad. Por esto, habían estos elementos jugando en su alma, en su corazón, esta sensibilidad parecida a la que vemos en el profeta. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Eso es lo que decía también Jeremías. De tus juicios tengo miedo. ¿Temes tú estar bajo el desagrado de Dios? ¿Temes tú que tu familia esté bajo el desagrado de Dios? ¿Temes que la iglesia venga a estar bajo el desagrado de Dios? O pensamos, no, eso no va a pasar, eso no me va a pasar a mí. Eso no me va a pasar a mí. Porque Dios es un Dios de amor. Eso no. Eso lo quitamos de la mente. Ese temor que nos lleva a hacer lo que debemos de hacer, lo que Dios nos manda que debemos de hacer. Ellos pensaban que Dios no era así. Y si Dios nos deja a merced del mundo y las corrientes del mundo, si Dios nos quita su palabra porque no estamos apreciándola, porque no estamos orando por ella, si Dios nos quita su luz porque no estamos en la oración pidiéndola con deseo sincero, sino lo tratamos como cualquier cosa, y si Dios nos quita eso a nosotros, ¿tú temes estar bajo el desagrado de Dios? Esta es la cuestión. Por eso, por no estar bajo el desagrado de Dios, o no estar temiendo estar bajo el desagrado de Dios, no se toman firmes resoluciones, sino se siguen los deseos de la carne. Se siguen los deseos de la carne, pensando de esa forma distorsionada de Dios. Cuidemos nuestro corazón, o por el contrario, lo estaremos llevando a donde este pueblo llevó su corazón, a esa condición donde no percibe. No percibía, no entendía. Ah, mira el extremista este, mira, pero mira este joven, oye, qué alterado se pone a hablar de estas cosas. No entendía. No veían el peligro en el que estaban, porque son insensibles a los avisos de Cristo. Son insensibles a las advertencias de Cristo, que las encontramos en su palabra, las advertencias a la iglesia, las advertencias a sus discípulos. Este pueblo se había vuelto necio, miren en el versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, tenían una caricatura de mí, no un conocimiento real, verdadero de mí. Por eso, el bien que debían hacer, no sabían hacerlo, sino el mal que no debían hacer, eso sí sabían hacerlo. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Como Jeremías, que hemos visto, ese fuego en su corazón le llevó a tomar resoluciones para hacer lo que Dios mandaba. Era sabio, esa es la sabiduría. Ese conocimiento de Dios, de su palabra que te lleva, esto es por donde dice Dios que debo de ir, los otros no. Con esa caricatura de Dios salen igual, van por el mismo sitio. No saben hacer el bien. Lo que está detrás de todo esto es la fe que tenemos en Cristo. La fe nos capacita para conocer a Cristo de manera que le temamos. Y por esa fe nuestra alma se conmueve. Por esa fe nuestra alma es hecha sensible a las advertencias de Cristo. Por esa fe nuestra alma es hecha sensible a los avisos de Cristo en su palabra. Por esa fe nuestra alma es sensible a los consuelos que Cristo da, a las promesas que Cristo nos da en su palabra. Por esa fe nuestro corazón es sensible a los mandatos de Dios para nosotros. Es esa fe que nos hace sensibles a Cristo y su palabra la que nos lleva a tomar las determinaciones para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La fe de este pueblo era, como dice Santiago, una fe muerta. Muerta. Solo recibe la impresión del momento y no puede hacer nada más en el alma, porque mira, ese hombre, esa mujer se va y sigue pensando y haciendo lo mismo. Una fe muerta, muerta. No entiende los pecados que Dios señala en su palabra. No entiende los pecados que Dios condena. Los ve cosa liviana, aún estando bajo el desagrado de Dios y el peligro de la ira de Dios. Miren algunos ejemplos donde otros así sintieron, como el profeta nos dice que sentía, y fueron por el camino que debían de ir. Miren en Segunda de Corintios capítulo 7. El apóstol había mandado una carta a los corintios para tratar cierto asunto que ellos tenían que tratar y que tenían que cuidar y resolver. Esa carta no la tenemos, no es la primera carta, no es la anterior, es otra carta que se ha perdido. Y ellos recibieron esa carta, dice capítulo 7, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento. Esta carta produjo este efecto, una tristeza interior en estos creyentes, pero esa tristeza era de Dios, contristados para arrepentimiento, como dice en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y nos dice en el versículo 11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación! Es como ellos fueron sacudidos en su interior. Y dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Recibieron la palabra y entendieron el mensaje de Dios. Temieron a Dios a través de estas enseñanzas. Y ellos fueron conmovidos y actuaron en la dirección correcta hacia ese mal que ellos tenían en medio de ellos. Trataron esos asuntos, se arrepintieron. En todo os habéis mostrado limpios en ese asunto. Recuerden, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miren cómo ellos, oyendo y recibiendo la palabra con temor, sus corazones fueron sacudidos y llevados a hacer el bien que debían hacer, el bien conforme a la voluntad de Dios. Como Jeremías, miren otro caso, Romanos capítulo 9, nos dice el apóstol, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este deseo profundo del apóstol Pablo, una gran tristeza, llevaba un continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Pues por sus hermanos, la raza judía, porque él sabía cómo andaban erróneamente y cómo estaban bajo el juicio de Dios. Y el conocimiento de la verdad con respecto a ellos, con el conocimiento de lo que Dios enseña con respecto a estos judíos, trae a él esa profunda tristeza, ese continuo dolor en su corazón. ¿Y qué hace? Capítulo 10, hermanos, versículo 1, 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí estaba el anhelo de su corazón y la oración a Dios por Israel, orando. Y si miramos el libro de Hechos, cuando él iba a una ciudad a predicar, primero iba a la sinagoga, aunque le dieran palos y saliera escaldado, lleno de dolores de esa sinagoga, a la siguiente ciudad iba otra vez a la sinagoga. Hablar la palabra de Dios a estos por quien tenía esta profunda tristeza y este continuo dolor por lo que sabía de Dios y vendría sobre ellos. Esto es lo que la iglesia, esto es lo que las familias necesitamos. Hombres, mujeres, con esta sensibilidad de corazón, que se conmuevan por las advertencias de Cristo y los avisos que vemos y oímos que Dios nos hace. Que se conmuevan por los pecados que Cristo señala en su palabra hacia nosotros. Hombres, mujeres sensibles que reciben las promesas que Dios da, de tal manera que esa agitación de su alma le lleve a hacer lo que Dios manda que deben hacer, como mujeres, como hombres, como miembros en la iglesia. Como Jeremías, no callaré, no callaré. Y Y así esa mujer en su casa: no callaré por los juicios que pueden venir sobre su casa, sobre los suyos. Así ese hombre: no callaré para preservar la iglesia, para buscar el favor de Dios sobre la iglesia, para que nosotros no nos quedemos adormilados siguiendo las inclinaciones del mundo, abandonando a Dios. No callaré. Estos son los hombres, estos son las mujeres que podrán hacer la obra de Dios. Esta es, hermanos, no es esta una de las grandes cuestiones que se debate en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo hacer? ¿Cómo tener yo ese incentivo para hacer lo que Cristo quiere que yo haga? ¿Cómo puedo yo buscar esa fortaleza, esa inclinación para hacer lo que Cristo me ha dicho que debo de hacer? No es tu búsqueda, no es tu lucha para hacer lo que Dios quiere. Aquí está, aquí está. Conocer a Cristo de manera que lo temas. Que oigamos con esa fe sus avisos y sus denuncias, sus advertencias y sus mandamientos. Y que oyendo eso, tú seas llevado a tomar determinaciones para hacer lo que Dios manda que tú hagas. Esta es la cuestión. No te quedes ahí tranquilo, pensando que como Dios es bueno y bondadoso y paciente, yo puedo seguir en la carne desobedeciendo lo que yo sé que estoy desobedeciendo y me irá bien. Teme estar bajo el desagrado de Dios. Si tú no has llegado a eso, no conoces a Dios como tienes que conocerlo. Bueno, para concluir, ¿habrá alguno aquí que, como este pueblo, oye esto pero no tiene temor de Dios? Las advertencias y lo que Él dice acerca de los pecados no le inquieta mucho, no le inquieta mucho. Por esa idea de que Dios es compasivo y al final todo irá bien con Él, todo irá bien al final. No fue así, no fue así con este pueblo. Dios trajo todos los juicios que Jeremías había anunciado. Y fueron juicios fuertes, dolorosos, muy dolorosos. Lee el libro de Lamentaciones que viene después de Jeremías y ahí se describe todo eso que sufrió este pueblo. Pasando hambre, hambre al punto que las madres se comían a sus hijos. ¿Tú crees que contigo Dios va a ser distinto? ¿Que tú puedes seguir sin oír las advertencias de Cristo? Contigo no va a ser distinto. Decía Cristo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Decía también Cristo al que oye su palabra y no las hace. Él dijo: será grande su ruina. La ruina de ese hombre será grande. O al que no fue vestido de boda a la boda, de la cual habla en Mateo capítulo 21. al que no se limpió de sus pecados y se vistió de la justicia que Cristo da por su fe, dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios quiera que conozcas a Jesucristo y que puedas escuchar con un corazón sensible y con esa fe que te lleve a tomar las resoluciones de hacer lo que Cristo dice que tú hagas. Porque Él ha venido para ser nuestro Salvador. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque podemos estar aquí juntos meditando en las enseñanzas de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a no engañarnos. Oh Dios, ayúdanos a que conozcamos lo que hay en nuestro corazón. Si es esa fe que a ti te agrada, esa fe viva que nos lleva a amarte, a obedecerte, a temerte y a recibir lo que tú nos dices. Sé con nosotros, oh Dios. Gracias te damos porque podemos juntos adorarte. Quieras tú glorificar tu nombre en nuestras vidas. Y no te apartes de nosotros, oh Dios. Trata con nosotros. No nos dejes a merced de la carne, a merced de nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos constriña, nos ilumine y nos lleve a amar y a temer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.